Le doy gracias a Dios por este encuentro y le pido que custodie con la protección de sus santos ángeles, con la unción de la sangre de Cristo, las palabras que vamos a compartir. Demos juntos un saludo a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar del conocimiento de sí mismo y la sanación de la voluntad. Y vamos a descubrir cosas fascinantes, sobre todo en eso de la sanación de la voluntad. Cuando se habla de sanación, casi siempre uno piensa en las enfermedades que uno tiene. Sanación física se llama eso. Otras veces se piensa en la sanación de recuerdos, y eso está muy bien. Se habla de sanación intergeneracional, y eso es muy necesario. La sanación tiene muchas dimensiones, pero hay una sanación que pocas veces se menciona y que creo yo que es muy importante: la sanación de la voluntad. Cuando un cuerpo está sano, apetece, desea lo que es correcto para su propia salud. Por ejemplo, cuando el organismo está sano, entonces siente hambre del alimento que le aprovecha. En cambio, cuando un cuerpo o una mente están enfermos, buscan lo que les hace daño. Por ejemplo, si una persona tiene la mente enferma, busca su propia destrucción. Ese es un caso extremo, pero que ilustra bien lo que queremos decir. La voluntad sufre sus propias heridas y sufre sus propias enfermedades. Y hay que sanarla. Y hay que sanarla en el poder de Jesucristo. Tratemos de explicar esto con algunos ejemplos. Yo creo que un caso típico es el del perdón. Una persona puede darse cuenta de que está llena de amargura, de que tiene resentimiento, y sin embargo no siente deseo de perdonar. No quiere perdonar. El perdón es posible. Perdonar es posible. Pero para que se dé el perdón, se necesita que haya una sanación de la voluntad que apetezca, que desee el perdón, que desee perdonar. Y a veces uno no desea perdonar. ¿Por qué? Por una multitud de razones. Por ejemplo, a veces uno no quiere perdonar porque uno siente: si yo perdono, jamás se va a hacer justicia. Entonces, uno siente a veces que una condición para el perdón es: a mí primero me hacen justicia. Cuando yo vea que se ha hecho justicia, consideraré la posibilidad de perdonar. Cuando una persona ha sufrido humillaciones o ha sido marginada, discriminada, ridiculizada, y se le habla de perdón, una reacción muy humana es: no. La persona que ha pasado por humillaciones, le hablan el lenguaje del perdón y toma, usualmente toma una de estas reacciones. No quiero. No me interesa. O si no, se dice el no diplomático. Yo no soy ningún santo. O si no, se dice la diplomacia cristológica. Eso Jesucristo, porque era Dios. Pero yo soy muy humano. ¿Qué es lo que hay detrás de todas esas afirmaciones? Hay la imposibilidad de la voluntad para querer perdonar. Óigame lo que estoy diciendo. No es la imposibilidad de perdonar, sino la imposibilidad de querer perdonar. Es que yo no quiero que se me pase la rabia. Porque si se me pasa la rabia, entonces me voy a volver frágil y me la van a volver a hacer y me van a volver a humillar y me van a volver a maltratar. Entonces yo quiero mantenerme duro, porque solo manteniéndome duro tengo certeza de que no me la van a volver a hacer. Entonces, mis hermanos, lo primero para comprender hoy es la diferencia entre imposibilidad de perdonar y la imposibilidad de querer perdonar. Son dos cosas diferentes. Y normalmente uno dice, es que yo no puedo perdonar a esa persona. Pero uno lo que debería decir es, yo no puedo querer perdonar a esa persona. Porque si la quiero perdonar, ¿qué tal que termine perdonándola? Y si la termino perdonando, ¿quién me va a hacer justicia? Y si la termino perdonando, me van a volver a atacar. Y si termino perdonando, quedé yo como el bobo. Y si termino perdonando, se aprovecharon de mí. Y si termino perdonando. Y esto tiene aplicación en todo. En la pareja, en la familia, en la escuela, en la vida política. La encrucijada de la paz pasa por el perdón. No hay manera de obtener la paz política. No se puede obtener sin el perdón. Pero ese es un lenguaje que nadie quiere oír. No hay manera de solucionarlo. No hay manera. Entonces, hay una dificultad, hay una traba en la voluntad humana, que hace que a veces uno no quiera, por ejemplo, no quiere perdonar. No es que yo no pueda perdonar, lo que yo no puedo es querer perdonar. Yo no quiero entrar en la posibilidad de querer perdonar, porque qué tal que termine perdonando. Hay gente que siente temor a perdonar. Ese es un ejemplo de una herida en la voluntad. Vamos a dar otro ejemplo. La autocompasión es una de las enfermedades más persistentes, más insidiosas del corazón humano. La autocompasión es una manera de asegurar uno una especie de cariño una especie de valoración y una especie de justificación. Es impresionante la cantidad de personas que viven al amparo de la autocompasión. Pero la autocompasión tiene muchos problemas, trae muchísimos problemas. La persona que entra en la lógica de la autocompasión gasta sus recursos emocionales en sí misma. Y resulta que lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para que sea compartido, para que sea transmitido, para que sea transferido a otros. Tu inteligencia no es solo para ti. Lo que tú has aprendido no es solamente para ti. Tu alegría no es solamente para ti. Dios nos creó como seres en relación. La realización de una persona está siempre en la capacidad de dar aquello que ha recibido. Ahí descubre uno el tesoro que tiene. La persona que escoge el camino de la autocompasión mutila su realización personal de una manera casi completa, porque queda metida en una cápsula respirando su propio ambiente, metido en su propia lógica. Es algo terrible, pero trate usted de sacar a una persona de la autocompasión. La cantidad de gente que uno se encuentra que tienen esta idea: nadie en la vida ha sufrido tanto como yo. Yo, es decir, ¿a quién le ha pasado lo que me ha pasado a mí? ¿A quién? ¿A quién le ha pasado? Y entonces uno les plantea un caso peor. Vamos a dar un ejemplo. Mire, yo terminé mi carrera, llevo 3 años desempleado. ¿Quién ha sufrido tanto? ¿Quién ha sufrido tanto como yo? Y dice uno, pero ¿y usted qué opina del caso de esta otra persona que tiene una familia, tiene 4 o 5 hijos, se queda sin trabajo? Ese caso es más grave que el suyo. Sí, pero esa persona por lo menos tuvo un trabajo. Yo no he tenido ningún trabajo. No, nadie ha sufrido tanto como yo. Bueno, y el caso del que es paralítico, no, a los paralíticos todo el mundo los ayuda. En cambio a mí, como me ven alentado, nadie me ayuda. Nadie ha sufrido tanto como yo. Bueno, y un enfermo terminal que está agonizando en una cama solo, por lo menos ese ya sabe que su vida va a terminar. En cambio yo ni eso sé. Nadie ha sufrido tanto como yo. Bueno, pero usted tiene amigos con los que puede por lo menos desahogarse. Pero todos mis amigos están vaciados. Y entonces contarles a ellos es empeorar mi dolor, porque nadie ha sufrido tanto como yo. Una vez que una persona se convence de que nadie ha sufrido tanto como él o como ella, pone a trabajar su imaginación, su memoria y su inteligencia de un modo perverso. Perverso quiere decir retorcido, literalmente. Pone a trabajar su memoria de un modo perverso y su imaginación y su inteligencia al servicio de esa causa. Esa es una desfiguración del amor. Hay una manera recta de amarse uno a sí mismo. La autocompasión es la exacerbación, es la exageración de ese amor a sí mismo como un modo de protegerse como un modo de justificarse, como un modo de encontrar alguna clase de cariño. Esa también es una enfermedad de la voluntad. Y es muy difícil sacar a una persona de eso. Lo mismo que el que no quiere perdonar. Él dice que no puede, pero en realidad no quiere. ¿Y cómo sale uno de eso? ¿Cómo puede uno salir de esas enfermedades de la voluntad? Mencionemos otras dos para tratar de ubicarnos, ¿no? Para tratar de ubicarnos. Así como hay personas que tienen una muy baja autoestima, hay personas que tienen una altísima autoestima, pero está todo en su imaginación. Yo soy mejor que todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo no se ha dado cuenta. Pero yo soy mejor que todo el mundo. Partamos de la base de que sacerdotes como yo, poquitos. Esa también es una herida, esa también es una enfermedad de la voluntad. Cuando en las sociedades humanas se presentan fenómenos de anonimato, es decir, donde uno no es nadie, haga de cuenta Bogotá. Usted camina por las calles de una ciudad como Bogotá y usted no es nadie. No es nadie. Me decía una vez un padre amigo mío que vivió varios años en Roma. Me decía, mire, Roma es la ciudad que lo hace a uno humilde a la fuerza. Porque aquí a duras penas sobresale el Papa. Algo así sucede en Bogotá. En todos los planos. Intelectualmente hay gente que es mucho mejor que uno, hay otros que serán menos que uno. Económicamente lo mismo. En términos de simpatía, de amigos, de trabajo, incluso en términos de iglesia. Cuando estaba empezando la renovación carismática, los pioneros de la renovación carismática podían sentir, ¡ey! Somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros somos la vanguardia, somos lo último. Pero resulta que ahora, si uno organiza un evento y le llegan menos de 5.000 personas, uno está en el promedio, en una ciudad como Bogotá. Y somos pocos los que algunas veces hemos podido participar en esos eventos. Entonces uno siente que hay un anonimato, hay como un rasero, hay como un promedio que a todos nos iguala. Y una reacción muy natural es que entonces uno piensa que el juicio de uno y las ideas de uno valen mucho. Yo sé que esto suena muy abstracto así, pongámoslo en lo concreto. Todos los colombianos somos expertos. Todos. Por ejemplo, ahora he estado con esta dificultad, un poquito de dificultad respiratoria, tos, gripa. Eso me empezó el sábado pasado. Llevo 6 días. En 6 días he conocido 74 expertos en tos, problemas respiratorios. Todo el mundo tiene el diagnóstico preciso, el remedio. Todo el mundo, todos somos expertos. Y una cosa que a mí me aterra, y eso es muy propio de la cultura, eso nos viene a nosotros de la cultura hispana. Cierto, algún día algunos españoles oirán esto porque todas estas predicaciones se graban. Y se reirán o se disgustarán conmigo los españoles. Pero fíjese usted, ¿dónde ha encontrado usted un español que tenga una duda? Los españoles no dudan de nada. Ellos son expertos, ellos saben. Mira, lo que pasa, todos saben lo que pasa. Y así salimos nosotros, en eso nosotros somos hijos de los españoles, nosotros somos expertos. Todos sabemos cómo hay que solucionar el problema de la paz. ¿Sabe lo que me decía un amigo que es humorista? Me decía, qué pesar que en Colombia todos los que deberían estar gobernando el país están manejando taxi y trabajando en barberías. Todos los taxistas son expertos, todos los peluqueros son expertos, todos tenemos varios posgrados, ¿cierto? Los colombianos somos gente de muchos posgrados. Una de las sorpresas que yo me llevé al llegar a una cultura diferente, especialmente allá donde estoy en Irlanda, es que la gente dice, no sé. Yo no estaba acostumbrado a que la gente dijera, no sé. No sé. Aquí uno comenta un problema. ¿Sabes que se me está apagando el carro? ¡Ah, eso es! El experto inmediatamente. ¿Sabes que he tenido un problema? Tengo como un malestar aquí. ¡Ah! A mi tía le dio lo mismo. Somos expertos en músculos, articulaciones, política internacional, medicina, psiquiatría, arte, ¿cierto? Todos lo sabemos. Yo llegué a Irlanda, entonces, para dar el mismo ejemplo, ¿no? Tengo como este malestar. Hay que tener cuidado con eso. No sé qué puede hacer. No sé. Hay un problema en ese exceso de autoestima. Nosotros nos fiamos demasiado de nuestro propio análisis. ¿Y sabe por qué? Porque uno no se resiste a ser un don nadie. Si uno realmente dijera, yo de política no sé mucho, de mecánica no sé mucho, de vías respiratorias no sé mucho, problemas renales no sé mucho, ciencia no sé mucho. Yo creo que uno entraba como en llanto, ¿cierto? Llanto y dolor profundo. Porque eso significa, no soy nadie. ¿Qué he hecho en la vida? Entonces uno se vuelve un experto. Por lo menos un experto en explicar cuándo es que Millonarios va a lograr el otro título. Todos queremos ser expertos en algo. Tener autoridad en algo. Hay un peligro ahí. Digamos que eso no es del todo malo, pero hay un peligro ahí. Y es que la persona que se autonombra experto deja de escuchar. Y eso en Colombia nos ha hecho un daño muy grande. Aquí se habla y se habla del diálogo. Y ustedes saben que cuando se habla mucho de algo es que no existe, ¿no? Eso es como cuando, decía La Rochefoucauld, cuando se habla demasiado de sinceridad es que todos mienten, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el diálogo. No, pero hay que abrir el diálogo, hay que continuar el diálogo, seguir con el diálogo, insistir en el diálogo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay diálogo. Y la razón por la que no hay diálogo es porque no hay capacidad de escucha. Y no hay capacidad de escucha porque yo ya sé. Yo ya sé. Ya sé. Para mí es claro. Es que es claro como el agua, eso es claro. El que considera que las cosas están claras, deja de escuchar. Y el que deja de escuchar a su hijo, ya tiene un enemigo en la casa. Y el que deja de escuchar al pobre, ya tiene un guerrillero en semilla. Y al que deja de escuchar al enfermo, ya tiene un amargado en su ciudad. Pero para aprender a escuchar, uno necesita reconocer que no sabe. Reconocer que no sabe. Y reconocer que no sabe es difícil, porque tengo que reconocer que no sé de psicología, Todo el mundo sabe cómo tiene que enamorarse, todo el mundo sabe con quién tiene que casarse, todo el mundo sabe, todos sabemos. Muy grave eso. El país en el que todo el mundo cree que sabe es el país donde nadie escucha a nadie. Pero lo interesante es que cuando uno habla de diálogo, uno habla de algo que parece que va dirigido a la inteligencia. Pero el problema no está en la inteligencia. El problema está en otra facultad que se llama la voluntad. Y en la voluntad, ¿cuál es el problema? Que yo no soporto ser un nadie. Eso no lo soporto. Y para no sentir que soy un nadie, entonces me autonombro experto en política internacional. Me autonombro experto en carburantes o en deportes o en lo que sea. Hay un problema que es finalmente un problema de autoestima, un problema de no soportar el anonimato. Ese es un ejemplo interesante. Hemos mencionado hasta ahora tres enfermedades profundas de la voluntad. La persona que no quiere perdonar. Porque dice, ¿qué tal que yo quiera y que termine perdonando? Entonces, hay una especie de esquizofrenia espiritual. Yo la llamo así. La gente que va de un taller, a otro seminario y a otro congreso, a que le hablen de un tema que en el fondo no quiere recibir. Es la locura, pero así somos. Entonces la gente va de un taller de sanación a un taller de liberación, a un seminario del perdón, a un taller de reconciliación, pero en el fondo sigue habiendo una enfermedad. Yo no quiero perdonar. Luego, tenemos ese otro problema, ese segundo problema que mencionamos, que fue ¿cuál? La autocompasión. Nadie ha sufrido tanto como yo. Nadie, nadie. Yo por lo menos los miro a ustedes y yo digo, creo que yo soy el que más ha sufrido aquí. Sí. Así, lo que alcanzo más o menos. Sí. Y luego, esta autoestima hipertrofiada, exacerbada, porque no soporto ser un don nadie, no lo soporto. Son enfermedades de la voluntad. Luego hay otra enfermedad de la voluntad que también es muy compleja y que también nos acecha mucho. Muy parecido a lo de la autocompasión. Y es la necesidad de imponer el propio punto de vista. Es una cosa que parece un juego, a veces es como un juego, ¿no? Incluso hay chistes sobre eso. Mi papá dice que él en casa siempre dice la última palabra. Sí, mi amor. La necesidad de imponer el propio punto de vista. La necesidad de ganar la discusión. Y ese caso yo creo que es interesante también, porque también parece que fuera un problema intelectual. Al fin y al cabo se supone que en una discusión lo que hay son ¿qué? Razones, ¿no? Razones que van y vienen. Pero resulta que cuando uno quiere ganar una discusión, lo que uno quiere no es la verdad, a uno no le interesa la verdad. Uno quiere asegurar otra cosa. Esto es especialmente chistoso, pero especialmente trágico en los diálogos de pareja. Ahí es donde más se nota. Me parece a mí. Ahí es donde más se nota. Salieron tarde para una reunión familiar, para una fiesta. Empieza la discusión en el automóvil. ¿Cuándo será que llegamos a tiempo a alguna parte? Dice él. Por supuesto, para que ella entienda, me demoré demasiado en el departamento de latonería y pintura. Entonces ella dice, reconoce que a ti siempre te ha dado pereza ir donde mis papás. Fíjese cómo la discusión desde el principio se establece en dos planos completamente diferentes. A él, en el fondo, no le preocupa el tiempo, no es eso. Él utiliza el argumento del tiempo para manifestar que está inconforme. A ella, en el fondo, no le interesa la preocupación de él, le interesa visitar a la familia y presentar la imagen: soy un matrimonio feliz, somos un matrimonio feliz. ¿Sí ve? Y están en dos planos distintos. Y si el recorrido dura 20 minutos en el automóvil, son 20 minutos en donde cada uno está hablando una cosa diferente y tratando de imponer su punto de vista en la otra persona, tratando de sembrárselo allá hasta que él entienda. Es que tiene que entender. Hasta que me entienda. Y nosotros creemos que estamos dialogando y estamos es dialegando, ¿no? Como decía el otro. Y en ese dialegar, en realidad lo que está sucediendo no es un problema de inteligencia, sino de voluntad. Es que yo no me puedo dejar. Bueno, dejemos hasta ahí los ejemplos y comentemos qué puede hacer uno para sanar la voluntad. ¿Cómo se puede hacer? Los psicólogos utilizan muchos recursos para esto. Hay incluso algunos lugares, yo no sé si aquí esto lo implantarán en Casa Fraterna, donde utilizan cámaras. Es un ejercicio interesante. Por ejemplo, poner a una pareja a que discuta delante de una cámara y luego que cada uno mire. La esencia de la solución siempre es la misma y se llama conocimiento de uno mismo, conocimiento de sí mismo. Es decir, la sanación de la voluntad siempre es quitarse las mentiras, los pretextos, las máscaras para presentar la verdad del corazón ante el corazón de Dios. Siempre, esa es la solución, siempre. Pero yo voy a contarles algunas maneras de implementar esto, algunas maneras de realizarlo. Porque usted va a encontrar que su vida se llena de libertad y se llena de una alegría que es la alegría de la verdad. Porque detrás de cada una de estas enfermedades, lo que hay es una tenaza de mentira que asfixia el corazón. Lo de la cámara es muy simpático. No hay como poner a dos personas a que conversen delante de una cámara. Lo primero que la gente descubre es que no estaba oyendo. No estaba oyendo. Yo no la estaba oyendo a usted. Usted empieza a hablarme y yo estoy esperando, ¿no?, a que pase saliva para entrar yo con mi discurso. Entonces yo no estoy oyendo las razones de la otra persona, sino yo estoy esperando mi oportunidad de hablar yo. Exacto. Una cosa es escuchar y otra cosa es preparar lo que voy a decir. Son dos cosas distintas. El ejercicio de la cámara es fantástico. Es fantástico. Ese ejercicio es muy simpático. Pero hay otras versiones que son un poquito más económicas, mientras consiguen aquí las cámaras para Casa Fraterna. Para los que están tomando apuntes, tomen nota, por favor, de estas 5 preguntas que son interesantísimas para avanzar en el proceso del conocimiento de sí mismo. Estas 5 preguntas son tomadas de los evangelios descritos de los santos, sobre todo aquí yo soy deudor, de la gran teóloga del conocimiento de sí mismo que se llama Santa Catalina de Siena. Esta mujer es extraordinaria, a mí me ha ayudado muchísimo. Dominica ella, sí señora. 5 preguntas que ayudan mucho. Ayudan mucho a que uno se mire. Lo de la cámara es como una estrategia tecnológica. Pero en el fondo, más que ese ojo electrónico, lo que se necesita es el ojo del alma posándose sobre la propia vida. Es el deseo de conocerse uno a sí mismo y el deseo, como dije antes, de quitarse toda máscara y toda mentira y quedarse desnudo ante la desnudez de Cristo. Ese es el ideal. Primera pregunta. Vamos a irnos como de afuera hacia adentro. Entonces, el escenario que yo voy a suponer es el escenario de una persona que tiene un rival, que tiene un enemigo, que tiene alguien con quien no se comprende. Vamos a partir de esa escena para plantear la primera pregunta. Y la primera pregunta es esta. ¿Cuáles son las virtudes y puntos acertados de mi enemigo? Esa primera pregunta lo descoloca a uno completamente. Porque la carne y la sangre, esa es la expresión que utiliza la Biblia, quieren que uno se fije solo en lo malo del enemigo. Entonces lo primero es no hacerle el juego a la carne y la sangre. ¿Cuáles son las virtudes y puntos acertados de mi adversario? Si ustedes son amantes del derecho, que espero que muchos aquí lo sean, y si han sido litigantes, que algunos yo sé que lo han sido, ustedes saben que el éxito de todo abogado litigante consiste en este punto. Todo abogado litigante lo primero que hace es estudiar a su enemigo, a su adversario. Es lo primero que hace. Y saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus aciertos, cuáles son sus puntos verdaderos. La única venganza santa es aprender de tu enemigo. Esa es la única venganza santa. Aprende de él. Entonces, cuando una persona me dice, es que el comunismo es la peor plaga, es lo más demoníaco, satánico, perverso, azufroso y escalofriante que ha caído sobre la humanidad. Entonces, yo digo, no habrá nada bueno. Nada bueno en el comunismo. Nada, absolutamente nada. Un gran teólogo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, decía, el mal químicamente puro no existe. No existe. En todo lo que tiene de maldad, siempre hay algo bueno que se puede aprender, que se puede imitar, que se puede mejorar. Fíjese usted, por ejemplo, un jefe mafioso. El tipo tiene que ser inteligentísimo, ¿no? ¿Dónde ha conocido usted un jefe de la mafia que sea bruto, lento, obtuso? Esos no prosperan, ¿cierto? Esos, prontico, out of the game. Eso no dan un brinco. ¿No le podemos aprender algo a ese señor? Entonces, para dar ejemplos concretos, ahora hay un movimiento en muchos colombianos que está diciendo, la guerrilla es lo peor que ha acontecido en este país, la guerrilla tiene que acabarse, la guerrilla es inhumana. Y efectivamente hay cosas atroces en la guerrilla. Pero seguro que no podemos aprender nada de ellos. bastante se puede aprender. Y cuando la gente habla mal del presidente Hugo Chávez de Venezuela, que a muchos nos cae un poco gordo, yo me aplico esta terapia. Y yo pregunto, ¿del presidente Hugo Chávez Frías no se puede aprender nada, de nada, de nada, de nadita? Y a mí, a todos los que me hablan o me escriben sobre las maldades de Chávez, que las tiene, porque no es ciertamente un ídolo mío, para mí no es un modelo político a seguir, soy claro, pero a todos los que me hablan así, yo lo mínimo que les digo es, Chávez es el recordatorio que la providencia divina le ha enviado a Latinoamérica para que aprendamos qué sucede cuando se olvida a los más pequeños y a los más pobres. Preparémonos para muchos Chávez si no llega justicia social a nuestros países. Preparémonos. Chávez no sale de la nada. Chávez no sale de la nada. Además, que tampoco es cierto que todo lo que él haya hecho es perverso, eso tampoco es cierto. Entonces, la primera pregunta es esa. Muchas parejas, para salir un momento del escenario político y entrar en esa otra comedia y tragedia, muchas parejas pasan por los extremos. En el enamoramiento todo es bueno, todo es bueno. Hijo, y esa cara de felicidad que tienes, es que imagínate que Adrianita, se llama la amada en este caso, imagínate que Adrianita está como resfriada y cuando tose se ve tan linda. Todo le parece lindo. El tipo llega sudado, oliendo a mico, después de su partido de microfútbol semanal, porque para esto que no solo trabaja en un taller, sino que tiene equipo de micro. Y va y abraza a la supuesta amada. Y es, ay, tan lindo, es que es tan varonil, varonil, qué varonil, huele a chivo el tipo. ¿Ve? Eso hasta el sudor les huele bueno. Movemos la película, todo les fastidia. ¡Ay, esa tos de perro que usted tiene, sí! Antes era, ¿cierto? Adrianita, tan linda, ¿no? Ella es linda cuando tose, ella es linda cuando todo, ella, ¡ay, no! Y él huele rico y ahora, uy, córrase para allá, mijo, uy, ¿qué se le pasó? En el primer caso, era el no querer mirar sino lo bueno. Y en el segundo caso, no querer mirar sino lo malo. Lo primero que uno tiene que hacer, la primera resolución que por ahí están escribiendo los que toman apuntes, los demás tienen una memoria prodigiosa. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué hay de bueno en mi adversario? ¿En qué tiene razón? ¿En qué tiene razón? Ese es el primer punto. Y eso ya prepara el corazón para el único pan que puede saciar al alma humana, el pan de la verdad. Eso es lo maravilloso. Base bíblica de este punto. ¡Ay, nuestro adorable Señor Jesucristo! Yo a Jesús cada día lo admiro más. Ojalá lo ame más. Pero es que como ser humano, lo admiro, es que me parece fantástico. Miren lo que hacía Jesús. Los judíos consideraban que los samaritanos eran la peor plaga del mundo. Le veían todos los defectos a los samaritanos. ¿Qué hace Jesús? Cuando va a poner una parábola, habla de lo bueno del samaritano. Eso es esto que estamos diciendo aquí. Les refregaban la cara. Miren, esos que ustedes detestan, mire que sí hacen lo que ustedes no hacen. ¿Entendió? Ese es Jesús. ¿A quién más detestaban los judíos? ¿A los? A los gentiles, a los romanos. Se acerca el centurión y le dice: no es necesario que vayas a mi casa. Mándalo con tu palabra y mi criado sanará. Y Jesús detiene a todo el mundo, llama la atención de todos y les dice: oigan, en Israel yo nunca encontré tanta fe, ¿no? Puso como modelo a un romano. Ustedes saben cómo llamaban los judíos a los romanos, ¿no? ¿Saben cómo los llamaban? Cerdos, marranos. Los trataban como si fueran animales impuros. Y dice Jesús: aquí encontré un marranito con más fe que ustedes. Imagínense lo que duele eso en el orgullo, ¿no? Lo que duele eso en el orgullo. ¿Ustedes se imaginan ese Simón, el fariseo, que llevaba años guardando escrupulosamente todos los mandamientos? Los 600 y no sé cuántos mandamientos, Simón guardándolos. Y llega la prostituta del pueblo, ahí con un manoseíto, ahí un llantico, ahí una pendejada. Ahí. Y dice Jesús: esta mujer se portó mejor que usted. Si vio la cara que le hizo Jesús a Simón el fariseo, se la voy a repetir. Esta mujer se portó mejor que usted. Dicen en inglés: got it. ¿Sí? ¿Se la pilló? ¿Entendió? Uno tiene que hacer eso. ¿Qué tiene de correcto mi adversario? Esta es una pedagogía para la paz. Esta es una pedagogía para la paz. Una pedagogía para el diálogo verdadero. Una pedagogía para la sanación de la voluntad. Esa es la primera pregunta fundamental. Segunda. La segunda pregunta. Todos le tenemos terror a esta segunda pregunta. ¿De qué tengo realmente miedo? Esa pregunta es difícil, es escalofriante. Claro. ¿De qué tengo realmente miedo? Yo les doy pistas de algunas de las respuestas típicas para hombres y para mujeres. Una respuesta típica para el hombre es: en el fondo, tengo miedo de ser irrelevante. Ser nadie, no pintar nada, no significar nada, no valer nada, no importar nada. Tengo miedo de eso. Respuestas típicas para la mujer son: que me dejen de querer. No ser digna de ser amada. Que alguien tenga una razón verdadera para odiarme. Esas son razones típicas de mujeres. Pero hombres y mujeres participamos de las mismas cosas. Hombres y mujeres tenemos muchas inseguridades, muchas. Pero uno viste, uno le pone un vestido de dureza y de agresividad al miedo, para no mirarlo. Para no mirarlo, uno le pone ese vestidito. Yo les cuento que en 16 años que voy a cumplir, si Dios me permite, de ministerio sacerdotal, todos y cada uno de los jóvenes que yo me he encontrado con esas camisetas de calaveras, motos, cadenas, puñales, sangre, Satanás, no sé qué. Alguna gente de los carismáticos dicen, uy, es poseído. Y efectivamente está poseído, poseído de miedo. Está poseído de miedo. La gente se viste, ¿no? Y a veces para que no se les quite el vestido se hacen un tatuaje. Los tatuajes pertenecen, la gran mayoría de los tatuajes pertenecen a la psicología del miedo. Del miedo. Por eso quieren producir un impacto. El tatuaje impacta. Como la piel no tiene ese diseño por naturaleza, entonces se crea, ¿cierto? Se crea. Yo, por ejemplo, tengo un tatuaje, pero le muestro. Yo no tengo un tatuaje. Un tatuaje, ¿no? Tatuaje ahí. Un bíceps así. ¿Qué estoy tratando de hacer con eso? Estoy tratando de impactar a la otra persona.